En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Con estas palabras iniciamos este ratito de radio. Muy buenas, soy Jesús Bazán. ¿Qué tal están? Se preguntarán por qué hemos escogido esta frase. Porque es el lema donde Manos Unidas ha querido interpelar a todos los que nos estáis escuchando, a todas las personas, para que recuerden algo muy importante. Todavía hay lugares en nuestro mundo actual, escuchen bien, donde no se abre el grifo y sale agua, sino que tienen que coger algún soporte pesado y andar unos cuantos kilómetros para así tener solo una cantidad para ese día. Este testimonio y mucho más van a escuchar en este ratito donde vamos a conocer la campaña de Manos Unidas de nuestra diócesis y el testimonio de una misionera que ha estado durante esta semana contando todo lo vivido en Angola durante 16 años. Pero antes, como hacemos siempre, vamos a escuchar las palabras que nos trae para este fin de semana Monseñor José Rico Pávez, obispo de nuestra diócesis.
Hay asombros que atrapan. San Lucas describe la vocación de Pedro y de otros apóstoles como un encuentro con Jesús en que el estupor se apodera de ellos. Al desánimo por una noche de trabajo infructuoso, siguió la sorpresa de un encuentro inesperado que les cambió la vida. La escena aparenta rutina. Unos pescadores lavan redes. Sus barcas están ancladas junto a la orilla. En esta ocasión no ha habido pesca. Junto al lago de Genesaret pasa Jesús. Le sigue una multitud y él les dirige la palabra. Una de las barcas se convierte en improvisado estrado. Jesús se fija en la de Simón. Sube a ella, se retira de la orilla y habla a las gentes. La palabra llega a todos y ablanda el corazón de cada uno. Simón se ha dado cuenta. Se fía de quien habla y cumple su mandato. Ahora todo cambia. La pesca sobreabunda. El pescador se confiesa pecador y se postra ante Jesús. El asombro sobrecoge y entonces llega la llamada. Quien se fía de la palabra del Señor y pone su persona y su trabajo al servicio del mandato divino, se descubre sorprendido colaborando en una pesca milagrosa. Impulsado por la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia Católica en España celebra este fin de semana un congreso de vocaciones destinado a hacer resonar en todos la llamada de Dios. Venimos a la existencia no por una decisión propia. No hemos decidido empezar a vivir. La vida nos ha sido regalada. Empezamos a encontrar orientación en la vida cuando no esquivamos este dato fundamental y fundante y tenemos la valentía de preguntarnos: ¿para quién soy? El don inmerecido de la vida divina recibida en el bautismo nos desvela nuestro origen y nuestra meta. Venimos a la existencia por el acto de amor de la Trinidad Santa. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nuestra vocación última está en participar eternamente en la bienaventuranza inefable de la comunión trinitaria. Desplegamos la gracia bautismal cuando, fortalecidos por la unción del Espíritu Santo y sostenidos por la comunión con Cristo Eucaristía, acogemos la llamada del Padre. Si en nuestro tiempo padecemos una crisis de vocaciones al matrimonio, a la vida apostólica, a la vida consagrada o al sacerdocio, es porque padecemos una crisis previa de iniciación cristiana. Necesario es dejarnos formar por la Iglesia Madre mediante la palabra y los sacramentos para llegar a ser verdaderamente cristianos. La señal inequívoca de que se ha completado la iniciación cristiana es que brota espontánea la pregunta vocacional: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué lugar quieres que ocupe en tu iglesia? O como reza el lema del Congreso de Vocaciones, ¿para quién soy? El pasaje evangélico de este domingo nos enseña que el cansancio se vence con la escucha serena, el desánimo con la confianza, la desilusión con la diligencia. Remar mar adentro es tarea siempre nueva. A la palabra cumplida sigue la postración que permite recuperar la inocencia. Reconocerse pecador ante Jesús es el inicio de una relación con Él restaurada. Lo que importa entonces no es la pesca extraordinaria, sino aquel cuya palabra es capaz de provocarla. Cuando Pedro así lo percibe, se postra a los pies de Jesús y se descubre atrapado por el estupor. Ahora está en condiciones de escuchar la llamada. Mantener la capacidad de asombro ante el poder de la palabra de Dios es imprescindible para escuchar la llamada del Señor, fortalecer la fe y seguir a Jesús.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Este es el lema de la campaña de Manos Unidas que nos trae este año 2025. Un año, como saben, es muy especial por el jubileo que celebramos toda la Iglesia Universal. Y por eso en nuestra diócesis vamos a acercarnos a estos países que sufren de falta de necesidades básicas que tenemos día a día en nuestra casa, en nuestra rutina diaria. Y en nuestra diócesis vamos a vivirlo de forma muy especial, porque además tenemos a una misionera que han estado, escuchen bien, 16 años en Angola. Suena que estuvo, vamos, una tarde nada más. Así que bueno, estamos con Elisa, que ella es la delegada diocesana de Manos Unidas, y Carlota, de las Esclavas del Divino Corazón, que, como les digo, 16 años en Angola. Muy buenas a las dos.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero vamos a ir con Elisa y vamos a preguntarle un poco cómo va esta campaña este año, las actividades que hay programadas, la Eucaristía sobre todo centrada el domingo, a las 11 en la Santa Iglesia Catedral. Elisa, cuéntanos qué ilusión, ¿no? Qué ganas de empezar con esta campaña, ¿no?
Sí, un año más, gracias a Dios, nos ponemos en marcha para intentar llevar el mensaje de Manos Unidas a todos los corazones de nuestra diócesis. Compartir es nuestra mayor riqueza y además es verdad que aquella riqueza que no se comparte se pierde. Nuestra misión es llevarla a los que no tienen, a los débiles, a los desfavorecidos. Y esta campaña además la basamos en cuatro proyectos que iniciamos desde la diócesis, uno en Cuba, otro en el Congo, elegido por nuestros seminaristas, otro proyecto muy bonito de una guardería inmensa para niños de preescolar en Etiopía, y el último, un proyecto precioso en Burkina Faso, que está tan asolado por la guerra, para apoyar y asistir a un grupo grande de mujeres viudas para que tengan una forma de recurso de vida y también una forma de tener una reunión y una vida social entre ellas. Con esos cuatro proyectos intentamos poner nuestra pequeña dosis de amor por los necesitados desde nuestra diócesis.
Hablábamos antes de comenzar la entrevista del hincapié que ha hecho el Papa Francisco para ganar esa indulgencia plenaria, tener una labor misionera caritativa. ¿Cómo se plantea, si el Papa nos dice esto, Elisa, cómo se plantea esta campaña tan especial en este jubileo?
Hay que aprovecharla, porque una de las cosas que el Santo Padre da a entender, nos dice en el jubileo, es que uno de los mecanismos por los que podemos ganar el jubileo es colaborando activamente con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con aquellas acciones solidarias con los débiles, con los desfavorecidos, trabajando en misión aquí, desde aquí, no hace falta irse lejos. Simplemente esa dedicación ya es un punto para ganar el jubileo, para entrar en. Además, si lo asociamos a la Eucaristía que tendremos el domingo con don José, con nuestro obispo, allí en nuestra hermosísima iglesia catedral, pues tenemos todas las condiciones para ganar ese jubileo.
Un año muy especial, Jerez, que se vuelca, y la diócesis con Manos Unidas. También está la sierra, no podemos olvidarnos. Hace muy poquito se creó esa delegación, vamos a decir, comarcal o departamento comarcal de Manos Unidas. ¿Cómo están trabajando en la sierra? ¿Qué te cuentan, Elisa?
Pues están ilusionadísimos, tanto todo nuestro pueblo de la sierra como los de la costa. Tenemos unas delegaciones comarcales estupendas en Chipiona, en Sanlúcar, en Rota, que trabajan de una forma totalmente entregada, visitan colegios, van a las parroquias llevando el mensaje, porque hay mucha gente buena que muchas veces lo que nos ocurre es que no nos enteramos de lo que se hace a nuestro alrededor. Y para poder conocer algo, querer algo, tenemos que conocerlo. Y nuestra obligación es llevar ese mensaje, tanto en la costa, como os he dicho, como en la sierra. En la sierra Olvera es un pueblo que trabaja muchísimo, todos los pueblos, Ubrique, Grazalema, Setenil, Alcalá del Valle, tenemos también un grupo estupendo que trabaja allí. No nos podemos olvidar de Villamartín, que es la comarcal que ha empezado a funcionar hace poco, que trabajan con muchísima ilusión, Arcos, Espera, Gédula, son gente maravillosa. Se me olvidan muchos pueblos, pero que no se me olvidan en el corazón, los tengo presentes, y todos ellos trabajan con muchísimas ganas, haciendo eventos en los grupos de catequesis, grupos de padres, en las parroquias, en los colegios, como os digo, llevando el mensaje, llevando el anuncio de esta campaña nuestra que nos tiene que llegar al corazón, porque de por sí es una llamada directa a nuestra generosidad.
Elisa, cuando nos acercamos a esta campaña, una campaña importante, pero hay personas que, y no lo entiendo, pero bueno, acaban de poner la entrevista, escuchan Manos Unidas, espérate, esto me suena de algo, pero no tengo ni idea. Cuando te preguntan qué es Manos Unidas, ¿tú qué dices, Elisa?
Manos Unidas es el corazón de nuestra iglesia, el corazón caritativo de nuestra iglesia española, porque Manos Unidas solo está en España, es el corazón de la iglesia, la caridad llevada a aquellos países desfavorecidos. Es el vínculo que tiene la Iglesia Católica en España para ayudar a los más débiles fuera de nuestras fronteras. Caritas es nuestro brazo corto, como decía don Juan del Río, y Manos Unidas es el brazo largo de la Iglesia, el brazo generoso de la Iglesia que llega allí donde están los más débiles. Manos Unidas depende directamente de la Conferencia Episcopal, están en las 72 diócesis españolas, en cada donde hay un obispo, hay un delegado o delegada diocesana de Manos Unidas, nuestro superior directo es el obispo de cada diócesis, pero el mensaje es común y trabajamos todos por la misma causa.
Y como ha dicho bien Elisa, ese brazo largo, que bien nos puede contar Carlota, porque se fue hasta Angola, a unos cuantos kilómetros. Carlota, que estuvo 16 años allí, lo primero, Carlota, por el que escuche esta entrevista dirá, oye, ¿cómo te planteas un día decir, mira, me voy a Angola?
Sí, mira, bueno, yo soy religiosa, esclava, y entonces desde mis superiores mayores pues me plantearon la posibilidad primero de hacer una experiencia misionera por 3 años. Entonces yo dije que sí y me fui para allá. Esos 3 años se renovaron por otros 3 años y ya me quedé. O sea, ya África se me metió en el corazón y ya me quedé allí.
¿Cómo fueron esos 16 años? Porque me imagino, bueno, allí se viviría de todo, ¿no?
Bueno, al principio la verdad que cuesta la adaptación. Es una realidad, pues, desconocida, que como que cuesta tener puntos de referencia con nuestro país, de decir esto es igual, esto no es igual, ¿no? Pero la verdad que la acogida de la gente, la solidaridad que ves, valores que aquí se van perdiendo, que allí los veo vivos, ¿no? Te va por poquito a poco, pues, ganando el corazón, ¿no? Y eso también unido a veces, bueno, pues a las injusticias que ver, a las ganas de que las cosas mejoren para las familias, para el país, bueno, esa mezcla de cosas, ¿no?
¿Qué es lo que más te llama la atención cuando tú llegas a este país? Porque, bueno, nosotros miramos un poco desde lo lejos, ¿no? Y bueno, sí, a ti te plantean, bueno, puede haber escasez de agua o puede haber escasez de comida, la educación, pero no es lo mismo verlo desde aquí que cuando estás allí y lo palpas.
A ver, yo cuando llegué las primeras semanas eran como 3 cosas fuertes que me impactaron, ¿no? Lo primero es el color. Al ser un clima tropical, como que el sol y los colores son más vivos. Lo segundo son los olores, que son distintos. Y lo tercero es la pobreza. Angola es un país rico, pero vive en la miseria. Entonces son los 3 grandes impactos que yo recibí cuando llegué allí los primeros meses.
¿Y alguna circunstancia que te llamase la atención, que tú dijeras, madre mía, por mi cabeza, cuando yo venía, me estaba preparando para llegar hasta Angola, no pasaba esto? Por mi cabeza no pasaba, no me lo imaginaba.
Sí, una de las primeras cosas que me impactó fue por la mañana ver a los niños y a los jóvenes, las mujeres, lo primero que hacen por las mañanas ir a las fuentes públicas, porque en casa no hay agua, no tienen grifo. Entonces, lo primero que hacen por la mañana es ir por las calles con los bidones de agua, con los cubos, a recoger agua, pues para todo el día. Entonces, yo ver a chiquillos de 5 o 6 años con sus cubitos pequeñitos que los llevan en la cabeza, en las manos, a mí no me entraba en la cabeza. Yo, viniendo de España, que con los niños de 2-3 años que llegan al colegio tempranito, bien peinaditos, yo digo, bueno, pues estos niños lo primero que hacen antes de venir a la escuela es ir a por agua, para que durante el día su familia tenga agua, ¿no? Pues fue una realidad que sí, que me chocó mucho.
Cuando tu congregación, tú en concreto también, estabas ahí ayudando, echando una mano, los propios ciudadanos de Angola, ¿cómo os veían? Porque me imagino que allí, pues bueno, distintas religiones, ¿cómo os veían? ¿Qué pensaban ellos de cuando os veían con la cruz? ¿Qué pensaban?
Bueno, la verdad es que nosotros, cuando llegamos al barrio de Palanca, que es esta radio de Luanda, de la capital, era un barrio que ya había otras congregaciones trabajando. Nosotros como que nos sumamos, ¿no? Una cosa curiosa, ese barrio era de personas que llegaron a Luanda huyendo de la guerra civil que hubo durante 40 años, ¿no? Y en teoría era una situación provisional. Ellos querían, de alguna manera, después o regresar a sus lugares o buscar un lugar mejor para vivir. Claro, cuando ellos supieron que las hermanas llegaban al barrio y que no solamente llegaban para dar una clase e irse, sino que estaban construyendo así su casa, que iban a construir una escuela, un centro de salud, ya la gente empezó a quedarse. Entonces, como que una presencia ahí fija de iglesia y de personas que ves que han dejado sus países para vivir con ellos, pues eso ayudó a las personas a ir creando barrio, a ir creando comunidad, ¿no? Uh-huh. Y que ahora mismo, pues, gracias a Dios, pues nos conocemos todos, trabajamos en común junto con el barrio, y eso siempre es una riqueza.
Uh-huh. Pues muchas gracias a las dos por contarnos vuestra experiencia y la campaña de Manos Unidas.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Muchas gracias por esta oportunidad.
Y nosotros seguimos adentrándonos en nuestra iglesia diocesana y, como saben, nos vamos, como siempre, con Caritas Diocesana y nuestra compañera María José.
Hola, Jesús. Caritas Diocesana de Asedonia Jerez lleva a cabo junto al Instituto Charvel el proyecto Becas Ictus Infantil. Esta iniciativa se centra en la neurorehabilitación de menores de 14 años que han sufrido un ictus o que fruto de un accidente tienen un daño cerebral y cuyas familias no pueden afrontar estos tratamientos de elevado coste. Anabel Montero, responsable del programa de infancia de Caritas Diocesana, da más detalles.
Caritas Diocesana de Asidonia Jerez, que tiene entre sus objetivos velar por el cumplimiento de los derechos de la infancia, puso en marcha el proyecto en julio de 2015, después de suscribir con el Instituto Charvel de Neurorehabilitación un convenio de colaboración. Cuando un menor sufre un ictus infantil o un daño cerebral adquirido, impacta fuertemente en la realidad de su familia. Emocionalmente genera una gran angustia y preocupación por la evolución del niño o la niña y la situación de dependencia sobrevenida. Laboralmente, muchos padres optan por dejar sus trabajos para dedicarse plenamente al cuidado de sus hijos, lo que añade una inestabilidad económica cuando han de afrontar tratamientos muy especializados y de larga duración, que son costosos, además de los gastos que genera la adaptación de un hogar funcional y, en ocasiones, hasta la adquisición de vehículos adaptados.
Este proyecto es posible gracias a las aportaciones económicas y solidarias de particulares, empresas e instituciones. Y el procedimiento para que las familias puedan acceder requiere de una previa valoración por parte del Instituto y Cáritas. Así lo explica Eduardo Gómez Besser, del Instituto Charvel.
Para poder acceder a estas becas, la fórmula es bien acudiendo a Cáritas o bien al Instituto Charvel, y se hacen dos estudios. Un primer estudio clínico de la situación en la que se encuentran los chicos de forma clínica, donde se hace un estudio pormenorizado de las circunstancias que tiene y la capacidad de recuperación que tiene. Si tiene capacidad de recuperación, pasaríamos a una segunda fase donde desde Cáritas se hace un estudio de la situación socioeconómica de la familia, de manera que se compruebe que realmente necesitan de estas becas para poder sufragar los gastos que tiene un tratamiento de este tipo. Para ello, pues bueno, intentamos buscar financiación por todos los medios posibles y de aprovechando este medio para poder transmitiros que en la medida de lo posible nos echéis una mano y un granito de arena para que estos niños puedan ser tratados. Así que nada, animaros a que nos ayudéis a ayudar y a tratar a estos niños con daño cerebral adquirido, que cualquier ayuda que le podamos dar para que vuelvan a intentar tener la vida más normal posible, bienvenida será.
Si quieres colaborar, puedes realizar tu donación a nuestro Bizum 00315 con el concepto ICTUS o a través de la cuenta que se ha habilitado para ello. Por esta semana, nada más. Gracias, Jesús.
Quiero ser lavador, ser curado y quiero morir a mí mismo.
Llegamos al final y solo nos queda recordar lo que vamos a vivir la semana próxima, donde centraremos nuestra mirada, les doy una pista, en la familia, la iglesia doméstica. Nos vamos, buen fin de semana, sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE.
Quiero dejar de hacer para dejarme amar.